Bienvenidos, esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión vamos a tratar dos temas muy importantes, dos temas que han dado que hablar en estos días. El primero de ellos es la nueva administración municipal, cómo se viene. Tenemos para esto temas que están en la agenda mediática, como el tema de la parada, ¿no? El tema de la nueva administración municipal, que de alguna manera va a tener que cambiar con el cambio de regidores, ¿no? Vamos a hablar de eso con Pablo Secada, regidor del Grupo Unidad Nacional, ¿verdad, Pablo?
Del PPC.
Del PPC, perdón. Sí. Bienvenido, Pablo. Y en la segunda parte vamos a estar hablando del tema de los atentados en Boston. Ahí vamos a hablar con Rocío Silva Santisteban, que ha estudiado en Boston. Que ha estudiado un doctorado en esa ciudad y conoce bien el tema. Volvemos con la primera entrevista a Pablo Secada sobre la nueva administración municipal. Bien, amigos, estamos acá en la primera entrevista del programa con Pablo Secada, regidor del Partido Popular Cristiano. Bienvenido, Pablo, a Tiempo Global. Para hablar sobre qué tiempos nuevos se vienen en la Municipalidad de Lima luego de los resultados de la revocación. Entran nuevos regidores, tal vez cambie la administración municipal. Pablo, bienvenido a Tiempo Global. ¿Hay algún giro copernicano o radical o espectacular o notable en la administración municipal a partir de este cambio generado por la votación partida que hace entrar nuevos regidores?
Yo no creo en realidad. Yo creo que hay... lo que hemos visto, un acuerdo entre las partidos o agrupaciones que estuvieron en el no, son alrededor de unos cuantos puntos que tratan de enfocar la agenda municipal en un grupo de programas sociales, en esencia las reformas del transporte y lo que sigue pasando en inversión privada en vías, básicamente en Lima. Entiendo que no hay una decisión de hacer grandes cambios en las gerencias.
¿Cuáles son esos puntos de acuerdo?
Son una serie de puntos, ¿no? O sea, hay una serie de programas sociales, por ejemplo, en los que el programa de Anemia Cero, el programa para mí más importante social es que es Barrio Mío, que en esencia es que las personas que viven en las laderas de los cerros y tienen todavía no tienen títulos de propiedad y por tanto no pueden hacer sus trámites para recibir eventualmente agua y desagüe, para hacer caminos, muros, losas, puedan avanzar más rápido, ¿no? El programa debió ser una prioridad antes, pero ya es una prioridad, entonces la idea es trabajar en ese programa más, ¿no? Hay programas de educación, de salud, hay este programa de desnutrición infantil, que me parece que todos son programas sociales relevantes. Y en mi cabeza, al menos, las dos cosas realmente grandes que tiene la municipalidad son la reforma del transporte, que son los buses que complementan a los trenes y los metros, que es un proceso que está avanzando, que va a ir sustituyendo en el tiempo flota de buses muy vieja por flota de buses nueva, que además va a ser manejada desde la municipalidad. O sea, idealmente la empresa... una empresa privada va a manejar la flota, entonces le va a avisar al transportista que está muy cerca del siguiente o muy lejos del siguiente. La señora que está esperando, digamos, su bus, va a recibir solo un bus. O sea, en Javier Prado, La Marina, Fosse, Tacna, Garcilaso, Arequipa, la salida de San Juan, la Panamericana y la carretera central, solo va a llegar al paradero un bus. Se suben todos los pasajeros y se van y de ahí llega un bus más. Y el manejo de flota, lo ideal es que no esperen mucho, ninguno, ¿no? Todos se vayan más o menos de manera fluida.
Congestionar el...
terriblemente, ¿no? Imagínate cuando pases por Javier Prado, anda pensando en la cantidad de gente que está uno detrás de otro, o las Panamericanas, o cualquiera de las vías que he dicho, ¿no? Y en inversión privada en vías, inversión privada en semáforos inteligentes para todo Lima, en el sistema de recaudo que se haría con una tarjeta, o sea, el que se suba un bus, un tren, un metro... o los buses más pequeños que habrá más adelante también en el nuevo esquema, puede pagar con una tarjeta de débito que después le puede servir para comprar lo que quiera.
Todo eso se va a mantener.
Todo eso está avanzando, y para mí es central que asesores como los que se está formando, un grupo de asesores, está Lucho Yulfo, está Rosario Payet, está Cecilia Balcázar y está Andrés Muñoz, sea reforzado, si es necesario, aún más, para que pueda revisar todas estas inversiones privadas y la reforma del transporte, y además renegociar el metropolitano. Mira, si se hace eso, para que la gente ponga las cosas en perspectiva, Lima recibe de inversión privada en los siguientes años entre 7 y 8 mil millones de soles en vías, alrededor de 4 mil millones de soles en buses, cuando el presupuesto total de Lima son 1.400, de los cuales transfiere 400 a distritos, le quedan 1.000, y de esos invierte 400. Ni siquiera invierte, tiene como techo 400, y en verdad invierte menos. Uh-huh. Entonces, estarías comparando, digamos, una inversión en un escenario de efectividad total 400 contra 12.000. 30 años de inversión de la Municipalidad de Lima se firmarían, si es posible, bien firmados en lo que queda de esta gestión, ¿no?
Ahora, a partir del cambio político de la entrada de nuevos regidores y del posible cambio de algunos funcionarios de la municipalidad, ¿hay el riesgo de que esto no camine, que esto se bloquee?
Yo no veo por qué, porque la verdad es que la minoría del Lima siempre ha sido bien proactiva, ¿no? Ha habido un caso en que el PPC armó un problema político, que fue la vez en que se votó por primera votación a favor de la vacancia, que fue el resultado de una disputa política y que no se cumplió un acuerdo político entre el PPC y Fuerza Social, uh-huh. y después nunca más. Uh-huh. Hemos hecho nuestro trabajo de fiscalización, pero en general hemos sido los más constructivos.
O sea, nunca ha habido, digamos, no se ha tratado de atizar el fuego adentro in extremis.
Para cosas menores, han habido debates de conga en la Municipalidad de Lima que no han tenido por qué darse ahí, ¿no? Uh-huh. Pero para las cosas centrales, uh-huh. es decir, la reforma del transporte, el apoyo a la inversión, la priorización de los programas sociales, no uh-huh. para nada. Uh-huh. Yo sí creo, entiendo, no sé qué pase al final, pero entiendo que la idea era hacer dos cambios puntuales, uno en EMAPE y uno en gobiernos regionales uh-huh. de funcionarios. Yo creo que hay que hacer un poco más que eso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El encargado de Barrio Mío es Álvaro Espinosa, es un sociólogo de la Católica. Sí, sí. Es como que me pongan a mí en Barrio Mío. O sea, yo te puedo decir cómo debería ser Barrio Mío, te puedo, con la información del Ministerio de Inclusión Social, priorizar a dónde deberías empezar. Uh-huh. Puedo evaluar Barrio Mío para ver qué impacto tuvo, qué componente. Pero uh-huh. eso no hace un gerente público. Un gerente público, voy a poner el paradigma. El chino Alejandro Afuso, ¿no? Le dicen de cariño el chino, el que fue gerente de Foncoes, uh-huh. estuvo con Susana en INAVIF, ahora está en FinCIT, en el Fondo de Innovación. Yo lo he visto trabajar, o sea, es una máquina, y se conoce todos los temas dentro del Estado y las personas que lo pueden ayudar y destrabar los problemas.
Eso, Pablo,
así requieres.
Ok, necesitamos gerencia pública.
Digamos. En mi opinión, sí.
No solamente alguien que conozca un problema en términos sociológicos, sino gerencia pública.
Y eso no quita que, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, Álvaro pueda seguir en Barrio Mío de presidente.
Ajá.
Entonces le da la dirección estratégica, ¿no? Uh-huh. Hace el trabajo político. Pero sabe efectivo. Que tiene un gerente detrás de él, ¿no? Sí. Que va a hacer las cosas, y las va a hacer bien y las va a hacer como hay que hacerlas.
Ahora, ¿la alcaldesa está de acuerdo con esto, con estos cambios?
Con el 1 y el 2 sí, entiendo que con los cambios en EMAPE y el gobierno regional sí, pero entiendo más bien con el tema de Barrio Mío no. Uh-huh. Y creo que ahí cometen un error, o sea, lo ideal sería apóyate en buenos gerentes y echa la maquinita a andar.
Ahora, y digamos en el mercado profesional, ¿existe una suficiente cantidad de gerentes públicos para que cubran esos puestos? Sí. ¿Sería por concurso? ¿Cómo se llegaría a eso?
El riesgo de este contexto de gobierno de ancha base es que las agrupaciones y los partidos políticos quieran meter a su gente. Uh-huh. ¿No? Entonces, la municipalidad firmó un convenio con Servir. Uh-huh. Lo que puede hacer la municipalidad es bien simple, es decirle a Servir, me han traído 30 currículos, por favor míramelos y dime si hay alguno que vale la pena.
¿Qué es exactamente?
Es la autoridad del Servicio Civil del Estado,
okay.
¿no? Que es la que tiene que ir evaluando los funcionarios que quieren entrar en puestos bastante mejor remunerados que el promedio. Uh-huh. ¿no? Y después, más adelante, debería ir evaluando al Estado en general, a los funcionarios públicos en general, promoviendo a algunos y dejando donde están a otros. ¿No?
Y este cambio político es el hecho que, por ejemplo, los nuevos regidores que entran, los de Fuerza Social, ¿tú los conoces? ¿Tienes algún tipo de relación con ellos? ¿Crees no. que sea difícil manejarse con ellos? ¿O esa estabilidad de la que me has estado hablando va a continuar?
Yo creo que sí, yo creo que no va a haber mucho problema, porque al final, dentro de la confluencia, no me consta, pero entiendo que han habido a veces discrepancias, uh-huh. las que han llevado, pero una vez que llegas a la municipalidad con una decisión de Fuerza Social, uh-huh. esa decisión es una decisión discutida, pero generalmente aprobada. Uh-huh. Entonces yo no veo ahí un problema. Que puedan haber, me decía una amiga que se iba a discutir el tema de las elecciones de Venezuela y Maduro.
Eso es un poco extraño. ¿Qué tendría que ver eso?
Por eso, ¿no? Si cometemos esos errores, ojalá nosotros también hayamos aprendido la lección. Eso es absolutamente irrelevante en la Municipalidad de Lima. Entonces, uh-huh. si se llevara a discutir un tema de esos, mi opinión sería bajar los ánimos, expresar nuestro punto de vista y dejar que pase. Porque
¿cómo
al final,
que se llegó a discutir el tema con el
porque mismo? Plantean una moción para saludar no me acuerdo cómo se llegó con, pero hemos discutido los transgénicos en la Municipalidad de Lima. Bueno, Lima libre de transgénicos.
Pero eso algo tendría que ver, digamos, con
en la... En mi opinión no tiene nada que ver, ¿no? Una política nacional de promoción de los temas genéticos, ¿no? Uh-huh. O sea, son temas que no tienen nada que ver, en mi opinión, con la agenda. Y la agenda son los programas sociales, la inversión privada en vías y el transporte. ¡Chao!
Ahora, dime una cosa, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de la parada, por ejemplo? Que sigue siendo un tema turbulento.
Mira
todo el culebrón judicial que hay, ¿no?
Tienes como tres políticas públicas asociadas a la parada. La principal era trasladar a los mayoristas. Uh-huh. Y esa, con los errores que se cometieron y con el costo inclusive de vidas que tuvieron, uh-huh, ya ocurrió. Y tú hablas con los dirigentes de Santa Anita ahora y los dirigentes no quieren irse a la parada ni muertos. Uh-huh. Y así como ha habido un problema para pasarlos de un lado para el otro, habría un problema igual o peor para regresarlos. Uh-huh. Porque reciben la mercadería en camiones, limpias, las benditas jabas que se propusieron, ahora ya se utilizan.
Sí, yo he estado ahí.
Han estado, ¿no?, en las licitaciones de los puestos.
Y han invertido además en sus propios puestos.
En algunos casos, algunos se han quedado afuera. Recién la licitación de cebolleros, me acuerdo, se quedaron 3 o 4 y finalmente se adecuaron puestos y todos los cebolleros entraron. Entonces, los grandes dirigentes del mercado de Santa Anita están bien donde están. Okay. Y si hay algo en pendiente en Santa Anita es seguir con el plan, seguir metiendo más mayoristas.
El mercado de frutas al lado, además, ¿no?
Sí. Eventualmente, Santa Anita tiene que ser el mercado mayorista. Uh-huh. Y cosas como el espárrago se van a comercializar en Santa Anita al por mayor. Uh-huh. O sea, cosas que ahora no se vendían pues al por mayor, ¿no? Tienes otro tema en la parada con los minoristas.
Perdóname, Pablo, estas personas que están en la parada, ¿no son mayoristas como a veces argumentan? ¿Son minoristas?
La mayoría son minoristas.
Pero algunos que no quisieron ir a Santa Anita.
O algunos que han entrado al negocio cuando se vació la parada.
Ah, ok.
Yeah. Han entrado a ocupar galpones.
¿Qué se hace con
eso? Pero no fijan los precios. Cuando vas a hablar con los mayoristas de Santa Anita, les da risa. O sea, lo que se vende en un lado es 20, 30, 15, 10, 40 veces lo que se vende en el otro. Uh-huh. ¿No? Después tienes a los minoristas.
Que están ahí en la parada también.
Que están en la parada y que estaban en la parada en el traslado inclusive, y que estaban en la parada desde antes. Uh-huh. A ellos lo que se hizo hace unos meses es habilitarles una zona que se llama la Tierra Prometida, ¿no? Entonces, eventualmente va a ocurrir el traslado de los minoristas de la parada a la Tierra Prometida. Uh-huh. ¿Con quiénes te vas a quedar en la parada? Con algunos que nunca se quisieron mover. Uh-huh. Y con algunos que han ocupado galpones vacíos cuando se movieron los mayoristas.
Okay. ¿Y los minoristas tú crees que se iban a ir?
Igual la mayoría no va a tener ningún problema, porque es entre vivir en el desastre y tener un mercado bien habilitado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso tampoco creo que sea un problema. Entonces, al final, ¿qué va a quedar? Un grupo de mayoristas que no se han querido mover y un grupo de mayoristas que acaban de entrar.
Okay.
¿No? Si son relevantes para la formación de precios, debería habilitársele lugares y volver a darse subastas para que
sigan creciendo. Cuando hablas de formación de precios, ¿te refieres a que hay esos dos polos? Hay que ver cuál es el polo que marca el precio.
100% Santa Anita ahora.
Okay.
¿No? O sea, lo que quiere uno en un mercado mayorista es que sea un mercado único.
Claro.
¿No? Y que la señora que está produciendo papa en un pueblito que queda arriba de Huancayo reciba una referencia al precio mayorista, claro, que le permita decidir si siembra en la siguiente cosecha o no siembra.
Pero además, para efectos de una ciudad tan grande, fíjate, yo estuve la vez pasada en Sao Paulo, no sé si ha sido, sí, el mayorista de Sao Paulo.
Sí, sí.
Es una cosa gigantesca, claro, ¿no? Que yo estiraba la vista y no se acababa nunca.
Mira, Sao Paulo,
ciudadela, no sé si recuerdo.
Sao Paulo, Madrid, Barcelona y París son los mercados que miraron Lima. Y el diseño del mercado de Santa Anita es el de París, que ganó el concurso entre los cuatro.
Ah.
Entonces, sí, sí, eso se hizo bien, ¿no? Es más, en realidad lo que quería el directorio de Santa Anita era que ellos operaran el mercado y no fuera la municipalidad.
La empresa que opera
la empresa de París, la empresa, cualquiera de esas cuatro o las que quisieran venir.
¿Por qué
eso
no
sí
se logró eso?
Castañeda no quiso, ¿no? Y ahora tampoco se ha considerado eso, y eso creo que sería una solución. Pero por ahora hay otros problemas que resolver. Mm. Pero acuérdate de la campaña por el no. Esos dirigentes que salieron en la campaña no son cualquiera. Esos son los que mueven más cebolla, más papa,
los
más
choclo. Los que salieron a abogar por el no.
Los que salieron efectivamente en un evento fuera del mercado de Santa Anita con sus camisetas del no. Uh-huh. Con dirigentes, son los 40 dirigentes más importantes del mercado del mayoreo del Perú. Uh-huh. Entonces, ahora, o sea, no hay duda que eso está consolidado.
Ahora, ¿qué nos hacemos cuando en el medio tenemos al juez Malson Urbina?
lo que hay que hacer, ¿no? Se apela, ¿no? Se lleva el caso a la siguiente instancia y eventualmente se gana ese caso y se sigue con la reforma, ¿no? Paralelamente, una cosa bien importante política es que la alcaldesa y ahora los regidores nuevos tienen que recuperar la confianza de los dirigentes. La alcaldesa la perdió con el traslado. Entonces ella tiene que regresar ahora a dar la cara
a Santa Anita.
Exactamente.
Con los dirigentes que se han quedado ya.
Con los dos. Con todos en esencia. O sea, ella tiene que ir a recuperar esa confianza que en algún momento tuvo, porque en la campaña electoral del 2010 tenía esa confianza. La perdió con el traslado,
¿no? Pero los dirigentes que están en Santa Anita no tienen una buena relación con la
alcaldesa. Con los regidores revocados de Fuerza Social y con los regidores del PPC, pero con ella no.
¿Por qué?
Porque la perciben a ella como alguien que no les dijo las cosas, como alguien que hizo el traslado de una manera indebida, ¿no?
Ella tiene que hacer una labor política de recuperación de confianza. Exacto. En Santa Anita y con los que se quieren quedar todavía.
Exacto, y con los minoristas. Okay. ¿No? Ese trabajo está pendiente, porque eso va a facilitar todo este proceso. Por eso cuando le ponen un micrófono enfrente a esta señora Ida, ¿no? Ella habla y te volteas y hay gente que la está escuchando. No, pero si tú vas a hablar con los dirigentes, a esa señora no le dan ninguna importancia.
Ahora, daría la impresión desde afuera, ¿no?, que esta gente está muy empecinada, que va a insistir por la vía judicial y que incluso va a ejercer violencia, lo han dicho incluso explícitamente, ¿no?
Bueno, primero habrá que avanzar por la vía judicial, habrá, como digo, que recuperar el contacto político, habrá que seguir trabajando en Santa Anita, habrá que trabajar Tierra Prometida para que se pueda dar ese traslado. Y hasta el final llegaremos a una situación de un traslado que ojalá esta vez sea un traslado que funcione mejor, un traslado en el cual los vínculos políticos fluyan, ¿no?
¿Y tu bloque político y el nuevo bloque de Fuerza Social y los otros bloques pequeños tienen la capacidad política para enfrentar esa negociación?
Yo creo que sí, yo creo que nuestro vínculo con ellos se reforzó, ¿no?, con el traslado, porque en campaña en el 2010 nosotros fuimos a decir lo que pensábamos hacer, que es un poco lo que se ha hecho, y la diferencia eran menores, digamos. El tema del operador, por ejemplo, a nosotros nos parecía importante. Pero a ellos se les contó otra cosa en campaña. Entonces llegaron al nuevo municipio y después vieron que las políticas públicas iban a ser las mismas, ¿no? Entonces perdieron la confianza. Y más bien la recuperaron en nosotros o la reforzaron,
¿no? Ahora, vayamos a la otra gran reforma que alguna gente teme que pueda convertirse en un gran alboroto como le da para la del transporte. Puede haber algún habeas corpus, puede haber algún juez mal suburbido, puede haber resistencia para que no se haga. ¿Cómo se enfrenta a eso y se encara esta reforma de fondo de la ciudad?
Efectivamente, ya están pasando eso, ya están buscando recursos, ya han interpuesto recursos y han perdido contra la municipalidad. Mal suburbina.
Julio Raurau.
No solo Raurau, otros dirigentes, entre comillas, porque de nuevo en el transporte, cuando hablas con los dirigentes de verdad, ¿qué más quisieran? ¿Qué orden? Un solo dato, en la gestión de Castañeda, en 8 años, de 300 rutas se pasó a 600 rutas. Y un número importantísimo de rutas.
¿Por qué fue? ¿Por mala negociación con ellos?
No, porque el negocio era dar rutas. Porque
¿el negocio para quién?
Para los funcionarios corruptos de la Municipalidad de Lima. El negocio era dar rutas. Si pasaban por caja, te pagaban un dinero y les daban una ruta.
Así de simple.
Así de simple. Yo he ido al Ministerio Público a denunciar al gerente de transporte urbano porque dejaron un mensaje de voz en su teléfono cuya línea quedó para la municipalidad y fue escuchado después por el que le siguió.
El gerente de transporte urbano de Castañeda.
De Castañeda, claro. Entonces, ese era el negocio, ¿no? Eso está bien descrito en el trabajo del IEP de la guerra por el centavo. Me sorprendió a mí estar en Bogotá hace unas semanas y le llaman igualito la guerra por el centavo y es la misma historia. Coimeaban acá, coimeaban allá, unidades viejas, bucecitos que se salían de sus rutas, un
desastre. Eso es lo que ha aumentado, digamos, el caos del transporte en Lima.
Eso en gran medida, ¿no? Y la otra gran problema nuestro es que recién estamos invirtiendo en trenes y en metros, ¿no? Recién hay una propuesta de 5 metros o trenes para Lima en los siguientes, no sé, 5 o 10 años. ¿No?
Aprovecho para preguntarte lo que el otro día, que a mí personalmente me interesó, es que van a ser 200 kilómetros de ciclovías, ¿verdad?
Alrededor. Además van a haber ciclovías. En la medida en que tú tengas transporte masivo y en la medida que tengas orden en el transporte urbano, va a ser mucho más simple andar en bicicleta, va a ser mucho más simple andar en moto, ¿no? Tú has viajado seguro por Europa, pues llegas a un óvalo y ves 300 tipos en las motorinas, ¿no?
Bueno, en
las...
Barcelona y en París, he visto esto, ahí tú puedes andar,
alquilar
la bicicleta, la dejas en una estación y luego vas a entonces, otra y coges otra bicicleta.
Ahora, ¿no? Pues hay que ser un héroe, ¿no? Porque en cada esquina puede estar la muerte, pero si empieza a ordenarse el tráfico, por ejemplo, el sistema de semáforos que se ha propuesto a Lima es un sistema de semáforos completamente inteligentes, uh-huh, que bajan información de satélites. Se desestimó y habría que insistir en un esquema de papeletas electrónicas, ¿no? Tú te pasas la luz y te llega la papeleta a tu casa, ¿no?
Todo eso suena, Pablo, todo eso suena francamente maravilloso. ¿Será posible hacerlo?
Mira, para este tema
los Malsons, Urbina y otro tipo de jueces no van a detener esto.
Para transporte, para la reforma del transporte se están comprando los buses ya. Uh-huh. O sea, hace el 10 de marzo llegaron a Lima de un proveedor 300 buses nuevos, uh-huh, de consorcios que se han juntado y que se han ordenado y que se han puesto las pilas y han dicho, quiero mis 300 buses independientemente de la subasta, porque con estos buses me va a ir mejor. Si encima hay una subasta de rutas y ellos terminan consorciándose para administrar una ruta, va a ser un buen negocio.
Lo que me está diciendo es que lo que la ciudadanía tendría que entender es que no es solamente la autoridad que quiera hacer la reforma, sino los mismos dirigentes transportistas y mayoristas están proclives a que la ciudad se ordene.
Efectivamente, porque al final del día es un mejor negocio para ellos. Uh-huh. Claro, hay personas que pierden con la reforma, ¿no? Los raurraus de este mundo que han vivido comprando rutas, pasando su ruta encima de otra ruta porque tenían un amiguito en la municipalidad, sin comprar buses nuevos, en empresas cascarón, que son el 80% de las empresas, que nunca tuvieron ni un bus. Y a los pobres dueños de los buses los obligaban a comisionarles, y a los cobradores comisionarles, y a los choferes comisionarles, para ellos hacer el negocio del siglo. Así como Raúl Rao está tirando piedras, así como insulta a Susana, y en campaña insultó a Lourdes por decir más o menos que íbamos a hacer lo mismo en este tema, así hay otros que eran empresas cascarón que se están poniendo las pilas.
Ahora, entonces no es cierto como a veces pareciera que, y es digamos, casi parte del sentido común, no sé si predominante, pero en todo caso frecuente, que la informalidad es más grande que el deseo de formalidad, ¿o no es cierto?
No, yo creo que cuando tú das reglas correctas y cuando ven que hay un cambio en los funcionarios, que son funcionarios ahora honestos, podrán haber cometido errores y, uh-huh, y estarán aprendiendo lo que uno quiera, pero es completamente diferente, uh-huh, que yo vaya a hablar con él de una reforma a que yo vaya a hablar con él para ver cuánto le dejo para que me dé una ruta. O sea, uno es el reo del caos y el otro es empezar a cambiar las cosas para que funcionen. Si terminamos de hacer la reforma o no, si empezamos a hacer la reforma, no sé, pero que hay un cambio de actitud, clarísimo. Que hay interés de inversionistas, sin duda. Hoy está en Lima el grupo que recauda para el Transmilenio en Bogotá, Recaudo, ajá, Bogotá, que quiere competir con Graña y con Interbank en el sistema de recaudo. Ellos administran
el recaudo del
metro. El recaudo es de todo el sistema.
Okay.
Es lo que decía con la tarjeta de débito. Yeah. O sea, yo me subo al metro, al tren, al bus, a lo que sea, termino siempre pagando con la misma tarjeta. Y me paso de un lado a otro sin tener que estar comprando un ticket a uno, un ticket al otro. Es el mismo esquema. Ellos administran flota ya con LG, con la empresa coreana. Uh-huh. LG maneja 50 millones de transacciones diarias en Seúl. Samsung, que es la otra empresa grande coreana de manejo de flota, ya vino a Lima también a averiguar cómo hace para manejar la flota. Tú solo llamas la atención de inversionistas de este tamaño cuando hay una posibilidad real de avanzar con la reforma.
Ahora, y todos estos grupos que parecen conspirar desde la informalidad, ¿no van a tener, digamos, en los hechos la suficiente fuerza como para detener esta reforma?
Mira, que va a haber un juez, que es bien probable que haya un juez que haga lo mismo que acaba de hacer este señor para la parada, sí, es bien probable.
Le gritaban, Urbina presidente, gritaban.
No, es bien probable. No, pero eso no significa nada, esos son 40 tipos que están ahí haciendo, claro, un negocio porque no encuentran en dónde ponerse. Claro, si avanzáramos de manera más ambiciosa en Lima, imagínate las cosas que podríamos hacer, ¿no? Pero okay, hemos avanzado y estamos avanzando.
Ya tenemos que ir terminando, Pablo, pero finalmente, digamos, la ecuación política nueva que se va a generar a partir de la entrada de nuevos regidores, si se maneja inteligentemente, no necesariamente va a conspirar con el gobierno municipal,
¿no? Yo creo que no hay que abrir flancos, hay que concentrarnos en la agenda. Uh-huh. Nuestra actitud ha sido constructiva, va a seguir siendo constructiva. Realmente es así. El presidente del partido, los dirigentes del partido, la comisión política, la comisión consultiva, todos están en el ánimo de ayudar.
¿De parte de Fuerza Social hay la misma disposición?
De parte de Susana y de las personas que yo conozco, veo la misma disposición. Han tenido, como te digo, ellos discusiones internas.
Espero que esas discusiones... golpe que han recibido, ¿no?
No, y las tuvieron en el pasado. Espero que esas discusiones no lleguen a abrir flancos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto ya a aterrizar la agenda, yo creo que aún se requieren algunos gerentes adicionales en algunos programas sociales. Creo que se requieren asesores legales y financieros, pero sobre todo legales de primer nivel. Si yo tengo un asesor legal trabajando para la municipalidad y revisando, por ejemplo, el contrato del túnel que te saca de La Molina y te lleva a La Primavera y toda la hora de La Primavera hasta el Sanjón, yo estoy seguro que voy a traer a alguien que compita con Graña, que es el que puso la iniciativa. Y eso es lo mejor para los limeños, que Graña, que es una empresa a la que respeto mucho y conozco a muchos funcionarios de Graña, Roberto Abusada es director de Graña y es como mi mentor, pero lo correcto para Lima es que venga una empresa de ese calibre o más grande y le puje hasta donde sea la competencia a ese contrato para que los limeños nos beneficiemos. Ahora, eso requiere un asesor legal calificado y Lima no lo tiene.
Ahora, para terminar, imagínate que entramos a esta nueva etapa, ¿no?, con nuevos regidores, pero casi inmediatamente va a venir la elección. ¿Eso no va a crear un tumbo nuevamente?
Sí, pero de nuevo, nuestra posición en ese aspecto está siendo bien constructiva, ¿no? Pensar en una lista, esto es una idea en borrador, yo no soy la comisión unitaria política. Acuérdate que Fuerza Social no tiene inscripción. Uh-huh. Tierra y Libertad tiene inscripción. El partido de Yehude Simón tiene inscripción. Hay otros partidos que tienen inscripción. Ciertamente el PPC la tiene. Pero una posibilidad es que el PPC lleve una lista en la que hayan PPCistas e independientes. Uh-huh. Y que los independientes sean gente más cercana de lo usual dentro del PPC, que también tiene la doctrina social de la Iglesia. Y se cuenta que somos de derecha. Y a mí yo no me lo... A Susana Villarén de Fuerza Social. Esa es una posibilidad.
O sea, una lista del no, digamos.
Una lista, no del no, pero una lista del PPC e independientes que estuvieron con el no.
Ok, Pablo, muchas gracias por venir a Tiempo Global. Espero que podamos volver a conversar en un momento tal vez más estable en la Municipalidad de Lima, cuando ya se vean algunos de estos logros. Y nada, muchas gracias por estar acá.
No, a ustedes.
Gracias. Volvemos con la entrevista a Rocío Silva sobre los atentados en Boston. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global para tratar un tema que ha remecido la sensibilidad, la conciencia de la comunidad global, también de los medios, de los ciudadanos, y es han sido los atentados en Boston, en la maratón de Boston la semana pasada. Para hablar de eso estamos con Rocío Silva, ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hablar un poco de derechos humanos, pero vamos a hablar con ella porque ella vive en Boston, conoce bien esta ciudad. Rocío, bienvenida a Tiempo Global. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué sentiste ese día? Tú que has estado, vivido en esa ciudad, que de pronto has visto la maratón alguna vez, no lo sé.
Sí.
¿Qué sentiste ese día?
Bueno, gracias por la invitación, Ramiro. Bueno, en primer lugar, sí, me impactó bastante. Primero porque la maratón y todo ese tipo de actividades deportivas en Boston son pues absolutamente populares y no solamente va la gente de la ciudad, sino van todas las familias de los maratonistas, que son obviamente
una fiesta popular, ¿verdad?
Sí, es bien popular, ¿no? Es una fiesta popular, se cierran las calles. Yo he estado en varias actividades así deportivas en Boston. Yo no soy muy deportista, o sea, en verdad, pero sí he estado en ese tipo de actividades porque quedaban relativamente cerca de la universidad donde yo estudiaba, ¿no? Eso en primer lugar. Pero sí, Boston es una ciudad muy democrática. O sea, cuando yo viví en Boston desde el año 2001 hasta el año 2005. Y bueno, llegué a Estados Unidos 10 días antes de que cayeran las Torres Gemelas. Y durante los años posteriores hubo en la ciudad de Boston muchas marchas y manifestaciones en contra de la guerra, ¿no? Y en ese sentido, digamos, Boston ha sido siempre una ciudad, digamos, muy a la vanguardia, ¿no? Es una ciudad, bueno, en primer lugar, son pues, básicamente demócratas, siempre se definen así, o sea, no solamente en el sentido no democrático, sino...
Digamos.
Son progresistas, pero aparte son del Partido Democrático, o sea, del Partido Demócrata, o sea, son demócratas en ese sentido. En ese entonces había, digamos, los más altos índices de ciudadanos de Boston eran verdaderamente, digamos, opositores a Bush, lo cual era bastante interesante. Y, o sea, y además era en pleno momento de la efervescencia de USA Under Attack, ¿no? O sea, que era lo que se estaba dando en esos momentos. Entonces, eso es uno, ¿no? Y en segundo lugar, Boston es una ciudad de jóvenes, porque tiene casi 300 instituciones universitarias, entre universidades y institutos y college y institutos metropolitanos.
¿Cuáles son las principales?
¿No? Bueno, Harvard.
Aparte de Harvard, ¿cuál
¿no?
otra?
El MIT.
El MIT está ahí también.
Claro, ¿verdad? El MIT está ahí. Bueno, está esta otra, Boston University, está Boston College. Bueno, Tufts. Hay un montón de universidades. Boston University.
Boston University.
Y entonces, es una ciudad que está poblada por jóvenes y básicamente por jóvenes universitarios. ¿Eso qué significa? Que durante las vacaciones universitarias la ciudad prácticamente se vacía, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que también sucede. Y en esos días, que son días de spring break o esos días en que hay algún tipo de, digamos, feriados, la ciudad, digamos, los jóvenes también aprovechan para irse a las casas de sus padres y la ciudad también se vacía. Y solamente se llena cuando hay ese tipo de otras actividades,
como, ¿no?, la maratón.
Como lo de la maratón. Entonces es una ciudad con población flotante, ¿no?
Lo que me quieres decir un poco es que este atentado puede haber causado un impacto psicológico importante en la población, más allá, digamos, del impacto social y real.
No, por supuesto que sí. Si declararon después toque de queda. O sea, los días posteriores hubo toque de queda.
No había ocurrido eso antes,
ni siquiera en la época. No hubo toque de queda después del 11 de septiembre. No, y eso ha sido algo como que me imagino debe haber impactado también muchísimo. Otro de los asuntos también es que justo una de las jóvenes que lamentablemente murió en la maratón, uh-huh, ha sido una estudiante china de Boston University. Y esa estudiante china, digamos, forma parte de un grupo muy amplio de estudiantes chinos que hay un convenio, ¿no?, entre Estados Unidos y la China para que los, digamos, estudiantes más destacados de China puedan estudiar becados en las universidades norteamericanas. Y bueno, además, sobre todo en la Universidad de Boston. O sea, de hecho, cuando yo estudié en la universidad, tenía una gran cantidad de compañeros que eran chinos. Ajá. No, sobre todo los que estudiaban química orgánica, química inorgánica, física, eran básicamente.
Ahora, lo último sobre los autores, estos dos jóvenes chechenos, es que uno de ellos habría dicho, es una información del New York Times del país, que sí tenía motivaciones islámicas, ¿no? Que quería defender al Islam. Parecería, lo pongo en condicional, configurarse una situación similar a el atentado en el metro de Londres, ¿no? Que eran chicos que vivían ahí, que no pertenecían a Al-Qaeda, porque Al-Qaeda es como una red, pero no necesariamente como una franquicia, ¿no?
Sí.
Y que al parecer había ese tipo de motivaciones. Viendo el asunto desde acá y por tu experiencia haber estado allá, ¿crees que eso es algo posible?
Totalmente posible, porque, como te digo, o sea, esta ciudad es una ciudad, primero, de población flotante, después de población de jóvenes, después de población de inmigrantes.
Muchísimo,
hay,
¿no?,
muchos inmigrantes, ¿no? O sea, esta joven que murió, que viene de la China, es digamos un ejemplo de estos inmigrantes que vienen, o sea, que no emigran necesariamente para buscar trabajo, sino que emigran para estar en una de estas universidades.
Claro.
O sea, hay muchos, bueno, Harvard, por ejemplo, es una universidad que tiene un 80% de estudiantes becados. Uh-huh. ¿No? Entonces hay mucha población de personas que vienen de otras partes del mundo. O sea, yo estudiaba, pero también enseñaba en la universidad y mis alumnos tenía una gran cantidad de alumnos que eran de muchos otros países, ¿no? De Singapur, de Belice, bueno, países extraños, ¿no? Entonces sí, o sea, estos jóvenes que eran inmigrantes, más bien inmigrantes económicos, ¿no? O sea, por lo visto, porque, o sea, según tengo entendido, los padres migraron también por búsqueda de trabajo y esas cosas, y es totalmente posible y probable de que haya habido algún vínculo, digamos, solamente a través de adhesiones por internet o algo,
bueno,
por el estilo, ¿no?
Y uno de ellos estaba becado, ¿no?
El menor,
¿no?
Sí.
Estaba becado, ¿no? Entonces hay algo interesante, todo lo que cuentas, porque nos permite entender más la situación, que de lejos se ve básicamente como un atentado clásico, digamos, pero algo que llama la atención también es, parecería que el atentado tuvo el propósito de hacer simultáneamente de hacer mucho daño en un lugar donde hay mucha gente, en un lugar donde, como tú dices, hay una población de varios países. O sea, tiene algo de Torres Gemelas esto, ¿no? En el sentido de que es un lugar mediático.
Claro,
es
solo
un
lugar, que es mínimo, ¿no?
Es mínimo, claro.
O sea, pues esas bombas eran unas bombas caseras.
Claro, pero digamos, en el sentido de que es un lugar con mucha gente de afuera, de mucha atención mediática, aglomeración, parecería que hubo la intención de hacer mucho daño, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé exactamente, o sea, por supuesto, una de las cosas simbólicas que me pareció terrible es que justo una de las bombas había, digamos, explotado cerca de una bandera peruana.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, estuve viendo los videos posteriores y vi que una de las banderas peruanas era lo primero que se veía en este trifulca de gente, ¿no? Bueno, eso pues, es lamentable. Pero bueno, al margen de eso, es totalmente, en cualquier ciudad grande de Estados Unidos, tipo Boston, Chicago, Washington, Nueva York, o cualquiera de la costa oeste, como Los Ángeles, Houston, es absolutamente facilísimo ir a un evento en que se congrega muchísima gente y poner una mochila o una bomba en un contenedor de basura. Es totalmente fácil.
¿Se ha relajado tanto la seguridad?
Por lo visto, o sea, lo que pasa es que la seguridad se pone, digamos, ansiosa e histérica en los aeropuertos y en ciertos lugares que son los lugares, digamos, que se supone,
el Capitolio, ¿no? La Casa Blanca, digamos, pero no allí, no en una maratón.
A mí me parece raro porque, bueno, cuando yo viví en Boston sí había una cierta ansiedad por el tema de la seguridad, ¿no? Ahora, lo que sí te digo es que, por ejemplo, Harvard es una universidad que queda en el centro del lado de Cambridge, de Boston, ¿no? Que queda al otro lado del río, que el río se llama Carlos, el río Charles. Y la universidad está en un espacio con sus parques y edificios que lo atraviesan todas las personas. O sea, no es como ninguna de las universidades nuestras.
O sea, para tienes que entrar a la universidad.
Claro.
Si no, tú como peatón puedes cruzar, claro, la universidad.
Sí, exactamente. Y la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Boston, que no tiene un campus tan definido como la de Harvard, es muy similar porque la Universidad de Boston, hay una avenida importante que se llama Commonwealth Avenue. Yeah. Y al margen izquierdo y al margen derecho de esa avenida es que están todos los edificios de la universidad. O sea, ahí hay edificios pequeños, unos super edificios inmensos. Todo lo que tiene que ver con física, digamos, la Universidad de Boston es una de las más fuertes en física, ¿no? Entonces, cuando tú caminas por la universidad, caminas por la calle, en realidad.
Claro, eso es lo que estaba entendiendo.
Entonces, no
no es como acá, que entras
a un local universitario. Entonces,
es una ciudad-universidad, digamos.
Claro, es una ciudad-universidad, sí. Y también Harvard, y también Tufts, y también las otras, ¿no? Entonces, no hay un campus específico, sino que la universidad surge alrededor de la ciudad. Hay un montón de edificios y para ir de un lado a otro, simplemente tienes que caminar por la calle. Y además, lo más loco de todo es que al costado de tu edificio de, no sé, como del IDEPUC, hay una lavandería, un restaurante, viviendas también, etcétera, etcétera. Pero es en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después del 11 de septiembre, incluso no puede haber en esos espacios, no puede haber un control de seguridad absoluto. O sea, no puede cerrar la puerta del campus. O sea, no es como la Universidad Católica, ¿no? O sea, que para entrar a la Universidad Católica, Dios, o sea, si no tienes tu código, te lo sabes de memoria, no tienes tu carnet, es completamente complicado.
Y ahí no puedes cerrar porque no hay campus.
Bueno, y ahí la no, pues, es una claro, ciudad. Exactamente. Entonces, el tema de seguridad es un tema muy complejo, ¿no? En ciudades de este tipo, ¿no? Incluso en Washington también.
Ahora, ¿te parece que ese clima generado luego los atentados en Boston, de alguna manera retrotrajo ese clima post 11 de septiembre, ¿no? Esa especie de paranoia, alertas.
Sí,
¿se
claro.
justifica o es una cuestión exagerada? Porque como has dicho hace un rato, hemos conversado,
bueno, a mí me parece,
los atentados son este atentado es de muy pequeña magnitud frente al 11 de septiembre, ¿no?
O sea, a mí me parece que ha sido una sobrereacción, ¿no? Porque mira, a ver, primero, en primer lugar, controlaron, digamos, todo el transporte público. No había transporte público a los dos días siguientes. No había, o sea, simplemente se cerró todo el transporte público. Y bueno, el transporte público es lo que mueve en esas ciudades, ¿no? O sea, lo que más hay.
A diferencia de muchas ciudades de Estados Unidos donde
a diferencia de Miami, Boston, Boston es una ciudad que en la que la mayoría de la gente se moviliza en transporte público. Okay. O sea, la gente camina o se moviliza en transporte público. No, no es como, es como, porque es una ciudad, porque es una ciudad pequeña, es una ciudad como Nueva York, es una ciudad, digamos, de más edificios que Miami. Es una ciudad plana, larga, inmensa, amplia, ¿no? Es completamente diferente, no tiene nada que ver con Miami, pero nada que ver con Miami. Boston, más o menos. ¿Perdón?
¿Cuántos habitantes tiene Boston?
Aproximadamente 2 millones, no tendrá más, ¿eh? 1,800,000.
No es tan grande tampoco.
No, no es tan grande. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que han hecho, o sea, digamos, cerrar el transporte público significa te quedas en tu casa. Y después hacer un toque, plantear un toque de queda, es exageradísimo, ¿no? O sea, a mí me parece, ¿no? O sea,
¿cuántos días duró esto?
Ahora, el tema, hasta que capturaron a...
¿Pero era desde qué hora?
Creo que era desde las 8 de la noche. Oh. O sea, era... Claro, para una ciudad universitaria de jóvenes que están acostumbrados a salir en las noches a divertirse, es fuerte, ¿no? Y entonces a mí me parece que había una sobrereacción en realidad, pero bueno, los han capturado al toque. Ahora, el tema es, ¿son ellos nomás? ¿En verdad sí?
Claro,
¿en verdad
esa es no? La gran pregunta, ¿no? Ahora lo que me llamó la atención es la, esto es algo que discutía yo en mis clases en la Católica, la importancia que cobran en momentos como este, digamos, lo que Manuel Castells, este sociólogo catalán, llama la autocomunicación de masas, ¿no?
Sí.
Esto de tener, ¿cómo se les ubica? Por fotos con móviles, ¿no?
Sí.
¿No? Y inmediatamente se ponen en la red y ahí lo saca la policía, porque eso no lo tenía ni la prensa, ¿no?
Sí.
Me llamó mucho la atención eso. Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, digamos, ¿no? ¿Qué lectura podríamos darle a esto, ¿no? O sea, ¿por qué siguen pasando estas cosas, estos atentados que vulneran la vida humana, literalmente matan, y que hacen que la persona que los comete o las personas que los cometen pierdan la conciencia de lo que están haciendo y violen el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no?
Bueno, o sea, por supuesto que, digamos, esa es la lógica del terrorismo desde los primeros atentados terroristas del hermano menor de Lenin, ¿no? O sea, que es esta idea de, con muy poca, digamos, posibilidad de cargas, o sea, es como, ¿cómo decirlo? O sea, con muy poca producción,
tratar hacer de... Hacer el mayor daño.
Exactamente, pero no solamente el mayor daño, sino el daño más escandaloso, ¿no? El daño más escandaloso, porque los dos días, fíjate que hubo un tremendo incendio, sí, donde murieron más personas y hubo más daño, pero ha sido completamente diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está impactando? Está impactando ahí el tema de seguridad y hay un impacto psicológico fuertísimo, pues, ¿no? O sea, si muere un niño, como el niño que lamentablemente ha muerto,
8 años, ¿no?
¿No? En un acto que es un acto público, un acto deportivo, o sea, ¿qué es lo que le estás diciendo ahí, digamos, como mensaje a las personas, a los norteamericanos, a los americanos y a las personas que viven en Estados Unidos, ¿no? O sea, que están totalmente, digamos, vulnerables, sus hijos, a que pueda suceder una cosa así. Entonces, a mí eso me pareció una locura. Ahora, después escuchando las, digamos, los twitters de este individuo, el menor de los hermanos, no había conciencia del mal, ¿no?
Eso es lo que
habría que volver a pensar en Hannah Arendt, ¿no? O sea, ¿por qué estas personas?
Hannah Arendt en su estudio sobre los nazis, ¿no?
Claro, sobre Eichmann en Jerusalén.
Eichmann, ¿no?
Esta propuesta del mal banal, o sea, que no hay conciencia del mal, ¿no? Claro, o sea, el mal banalizado, el mal, o sea, convertido en qué, en como una especie de espectro, o sea, ¿por qué hacen eso?
¿Tienes alguna explicación o intento de explicación de cómo una persona puede llegar
a ese
nivel de banalización del mal?
Es que lamentablemente la ficcionalización de digamos de la violencia permanente
en los medios,
en los medios Sí, es lo que yo creo que permite que haya una alta tolerancia a las infracciones de este tipo, ¿no? Que son delictivas, pues, a los delitos, ¿no?
Claro,
o sea, que los propios jóvenes, o sea, ¿cómo crecen estos jóvenes? Uh-huh. Si no es, digamos, ficcionalizando su violencia a través de juegos en los que matan.
La pregunta es por qué algunos lo hacen y otros no.
Y otros no. Claro, bueno, en Estados Unidos el tema que les preocupa, digamos, a muchos demócratas norteamericanos es de qué manera hay esta permisividad sobre el tema de uso de armas, manejo de explosivos, etcétera, ¿no? O sea, conseguir explosivos en el Perú es mucho más difícil que conseguirlo en Estados Unidos.
Okay, ¿sabes? A eso quería llegar, porque una de las hipótesis que se lanza en un momento, y yo sinceramente que en algún momento pensé que la cosa iba por ahí, es que era un acto terrorista proveniente de sectores resistentes al debate sobre las armas, ¿no?
También, yo también, ¿no?, pensé eso, sí.
Sí, ¿recuerdas en 1995 o 94 es cuando el atentado de Oklahoma?
Sí, que fue terrible. Gale,
era
sí.
Un momento que se estaba discutiendo esto. Este era un sí. Alguien que había estado en la Primera Guerra del Golfo. ¿Es posible, digamos, que la propia sociedad norteamericana esté generando esos espantos, digamos, ¿no? O sea, ahora ya se sabe que estos eran dos jóvenes chechenos, que uno de ellos parece tener motivaciones, por lo menos uno, el que está vivo, parece tener motivaciones islámicas, ¿no? Pero podemos descartar, y Obama lo dijo al comienzo, si recuerdas, ¿no? No se atrevió a usar la palabra terrorismo y en un momento dice de origen nacional o internacional. ¿Es posible que en la sociedad norteamericana haya ese germen maligno, digamos, de alguien que pueda resistirse al debate sobre las armas o sobre la inmigración con actos de este tipo?
No sé, a mí me parece, bueno, primero que los estilos de las asociaciones del rifle y todas estas personas que están, digamos, reivindicando el uso de armas, no tienen ese estilo, ¿no? O sea, no veo que tengan ese estilo. O sea, creo que sería diferente. A mí lo que me preocupa en términos amplios es que, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de un continente, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que darnos cuenta los peruanos. Estamos hablando de...
Pero a veces se tiene una visión un poco unidimensional,
sí,
¿no?
O sea, no estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes. Estamos hablando de o sea, primero, no, no sé cuántos países. O sea, en verdad, Estados Unidos es bien multicultural, ¿no? O sea, hay una manera de ser del norte, otra del centro, otra del sur, otra de Luisiana, otra de Alabama. Completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Entonces, es un continente, ¿no? Es como Brasil también, ¿no? Y además, estamos hablando de poblaciones, o sea, no sé cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos,
200,
¿no?
Entonces, más de 200.
Claro, entonces estamos hablando, pues, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Una cantidad increíble. Controlar eso, manejarlo, eso es verdaderamente toda una tarea titánica, en primer lugar. Y de ahí, bueno, las increíbles posibilidades del manejo de armas, lo que permite también el manejo de explosivos, etcétera, y eso, digamos, se condice también con una hegemonía
ideológica,
ideológica, claro, que es esta idea de una supremacía del individualismo, del exitoso, ¿no? Del que no es un loser, bueno. y si no puede ser exitoso, digamos, en un aspecto económico, en estudios, etcétera, bueno, se te ocurre que puede ser exitoso porque matas a 80 personas.
Bueno, en las motivaciones de uno de estos chicos, al parecer había algo de eso, porque leí por ahí que uno de ellos sentía que no tenía amigos del norteamericano, ¿no? O casi no tenía amigos.
Y otra cosa que también es, siendo un país tan increíblemente grande, con tantas posibilidades, es un país solitario.
Exactamente, eso te iba a decir.
O sea, es también por, no sé, es el, digamos, el modo vivendi, ¿no? O sea, es como, es tan individualista, es un país de solitarios, ¿no? O sea, digamos, en mis alumnos en Estados Unidos no podían creer que una persona en el Perú de 25 años viviera todavía con sus padres. O sea, le parecía una locura. O sea, ¿qué? Están locos. O sea, a los 18, a los 20 años ya te tienes que ir, tienes que ir a la universidad, tienes que salir, tienes... No puedes vivir con tus padres, está mal visto, recontra mal visto.
¿Y entonces cómo se vive el sentido de comunidad ahí?
O sea, a través de asociaciones, a través del deporte, a través de, no sé, asociaciones intelectuales,
ambientes. Desde la asociación del rifle hasta un círculo de estudios, digamos.
Sí, exactamente.
Pero claro, es interesante sí. Eso, ¿no? Hay este famoso libro, no sé si lo has leído o conoces de este libro, yo lo tengo en mi casa, de cuando en cuando pasa estas cosas lo reviso. Es un libro que en algún momento hizo historia, ¿no? Que se llama La muchedumbre solitaria, de David Resman.
Ah, sí, no le leí. ¿No?
Ni y él habla esto, ¿no? Lo escribe en una época muy, muy pasada, pero él se centra mucho, por ejemplo, en el deseo de los norteamericanos de tener carros, ¿no? Y se toma una serie de páginas sobre la obsesión por los carros, por las cosas personales, ¿no? Pero claro, en el momento que él escribe esto, no, digamos, el terrorismo islámico no estaba pues en la escena, ¿no? Pero da la impresión que algunas de las cosas que dice son ciertas, ¿no? O sea, o siguen siendo ciertas. Esta sociedad rica, multicultural, todavía a pesar de claro, todo. O sea,
por ejemplo, mira, yo me acuerdo que yo tenía un profesor que me contaba que era de Nueva York, ¿no? Y me contaba que él estudiaba, leía, hacía sus apuntes de clase todo en los cafés. Porque claro, o sea, estar todo el día solo en tu casa y seguir solo en tu casa, y tu casa es enana, o sea, la claro. gente compra el periódico y la deja en un café porque no puedes llevarte el periódico a tu casa, porque simplemente no entra, porque, o sea, no entra un alfiler más, ¿no?
Claro, y ahí quizás la importancia, volviendo al comienzo, de esos eventos públicos, ¿no?
Esos claro, porque son masivos, mucha gente, de pronto te conviertes en parte de...
Claro, claro. Te sientes que eres parte de una comunidad sí. y de pronto ahí, plum, un solitario... Sí. Mete una bomba además con mucha crueldad, con mucha metralla,
sí.
¿no?
Sí, oiga, fue una cosa tremenda, realmente terrible. Y además, bueno, lo peor de todo es que ocasionó el peor de los males, que es matar a un niño, ¿no?
Sí, pues. Yo no quería dejar de mencionar, ya tenemos que terminar, María, ¿no? Solamente una pastillita más, ¿no? Vi y empezó a circular por Facebook una foto, no sé si la viste, de unos chicos, no sé si era en Damasco, otra ciudad siria. Era un letrero diciendo
sí.
esto acá pasa todos los días, pero acepten nuestras condolencias. Para terminar, ¿qué te sugiere esa injusticia del mundo? Que acá efectivamente había una cosa muy desgraciada, pero es algo que pasa todos los días en un montón de sitios sí, y no le interesa exacto. a mucha gente, ¿no?
Claro, bueno, lo que sucede es que aquí el tema es los medios y las mediaciones, como diría Martín Jesús Barbero, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que levantan los medios? ¿Qué es una noticia? O claro. sea, si hay un muerto y dos muertos y tres y cuatro y hay muertos desde hace 5 años, ya no es noticia porque se convierte en algo común, ¿no? Pero, por ejemplo, esa foto sí fue noticia.
Sí.
Porque eso es lo que a mí me parece bien interesante de todos estos, digamos, elementos simbólicos que son potentes, ¿no? Poderosos, claro. ¿no? Porque esa foto que decía eso, o sea, nosotros sí... estamos con ustedes bostonianos a pesar de que acá, o sea, nos matan a cada rato, pero nosotros sí, digamos, nos acercamos al dolor de ustedes, y eso fue verdaderamente impactante. O sea, impactante, pues no, ahí más bien los sirios se pusieron de nuevo, digamos, en la dimensión internacional.
Rocío, muchas gracias por venir a Tiempo Global, ha sido muy interesante conversar contigo, que conoces este ecosistema golpeado lamentablemente por un atentado terrorista que es Boston. La importancia de conversar con alguien que estaba allá, que ha vivido allá, que conoce un poco ese escenario social y humano. Gracias por venir, Rocío. Espero poderte invitar en otra ocasión para hablar de otros temas.
Yo también espero más felices. Invitar.
¿No? Yo iré a tu programa también en algún momento. Muchas gracias, Rocío. Amigos, esto ha sido todo en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas que marquen la agenda mediática, la agenda ciudadana, sobre todo porque en este programa hablamos de lo que realmente le importa a la gente y no de los temas que necesariamente nos pone los grandes medios o los grandes poderes. Gracias.